también. Esto no contempla la devaluación post-elecciones, con lo cual el número este que aparece en la tapa de por lo menos la mayoría de los diarios, no todos, lamentablemente, pero el número del 35,4%, no digo que es mentiroso, pero por lo menos no es actual. Es la situación en materia de pobreza en la Argentina hasta fines de julio, es decir, el primer semestre del año. Exactamente. En el medio pasaron cosas.
Tristemente.
Y resulta que la pobreza hoy por hoy, actualizada según la proyección de algunos que la miden, estará promediando el 37% y pico. Y, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que es, digamos, un termómetro en el que muchos confían, confiaba en su momento el actual gobierno cuando era oposición y confía ahora la oposición, dice que a fin de año la pobreza en la Argentina llegará promedio al 40%, con lo cual ahí el primer dato político que podemos remarcar, si es que finalmente se confirma esto, es que Mauricio Macri habrá de haber arrancado la gestión con un promedio de pobreza del 29%, más o menos, 28 y pico era lo que dijo en su momento a fines de diciembre que habría el Observatorio Social de la UCA. Hay que recordar que por entonces el INDEC del anterior gobierno no medía la pobreza, y un 40%, que se supone que es lo que va a dejar al cierre de la gestión de Mauricio Macri.
Terrible.
Diego Born es sociólogo y además especialista en indicadores sociales. Queremos hablar con él acerca de, bueno, cómo interpretan desde la sociología, digamos, este fenómeno de la pobreza que para muchos es estructural. A veces cuando uno escucha a los dirigentes políticos hablar de la pobreza estructural, da la sensación, por lo menos, que desde lo discursivo se quieren despegar de la responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre te saluda. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé qué evaluación haces vos acerca de los datos estadísticos en materia de pobreza que conocimos ayer, y si vos querés lo que ha venido ocurriendo en la materia, digamos, en los últimos años.
Sí, estaba escuchando lo que comentabas recién. Efectivamente, el dato que se publicó ayer es un dato que corresponde al primer semestre del año, o sea, previo a la devaluación de agosto y al impacto que eso va a tener en la inflación, con lo cual estamos esperando que para este semestre, que el dato lo vamos a conocer recién en marzo, la pobreza se ubique entre el 38 y el 40%, digamos. Todavía hay un margen en que puede variar, pero no sé, el piso, digamos, hoy es ese. Digo el piso porque esta proyección está hecha en base a que no vuelva a haber un salto cambiario, por ejemplo. Aunque, digamos, que el dólar termine en torno a los 65 pesos a fin de año. Si llega a haber una devaluación brusca de vuelta, la inflación se dispara y nuevamente vamos a tener una pobreza aún más alta que ese 38 o 40% que podemos proyectar hoy.
Bueno, primer dato de lo que vos decís entonces, la pobreza que habrá de dejar la gestión de Macri, en el caso de que haya recambio, o por lo menos será en todo caso el primer mandato de Mauricio Macri, la vamos a conocer en marzo del año que viene.
Sí, eso siempre es así, porque el INDEC publica la pobreza en forma semestral, por razones metodológicas, pues tenés cuestiones estacionales entre los trimestres, etcétera. Entonces, para evitar esas distorsiones y lecturas erróneas, el dato se publica en forma semestral.
Uh-huh. O sea que lo que nos
conoce unos tres meses después de cerrado el trimestre, porque bueno, durante los seis meses se hace el operativo de campo, después se trabaja sobre las bases de datos y recién ahí dos meses y medio después es posible conocer el dato. Eso pasó siempre fue igual.
Sí, eso siempre fue igual hasta que dejaron de medirla, digamos.
Bueno, sí, en realidad la dejaron de medir en el 2013, pero a partir de 2007 ya no tenía ningún tipo de credibilidad, ¿no es cierto? Igual, en el año 2015, digamos, si bien no el INDEC no publicaba información, sí se publicaban las bases de datos de la encuesta permanente de hogares, que es sobre la cual se mide, y ahí uno podía seguir, o sea, en vez de, el problema era la canasta, no la encuesta de ingresos, sino la canasta que como estaba atada al IPC, y el IPC estaba manipulado, te daba valores irrisorios, eso de los 6 pesos por día, etcétera. Pero si se pudieran hacer las cuentas con la encuesta, y yo estimo que aproximadamente para fines de 2015 la pobreza estaba en torno al 25%.
Sí.
Porque uno esta estimación la puede hacer, digamos, como la mide el INDEC con la encuesta, pero también si uno ve cómo evolucionan los salarios, las jubilaciones, la cantidad de empleo que hay, etcétera, también da muy cerca esa cuenta. Y es alrededor del 20, en 2015 era alrededor del 25%, era un valor similar al que dio en el 2017, ¿no es cierto? Que era 25,7% en el segundo semestre. Así que tendremos a fin de año alrededor de 7 millones más de pobres que cuando asumió el gobierno y que incluso que a mediados de su propia gestión, ¿no es cierto?
A ver, para 7 millones más de nuevos pobres en lo que va de la gestión esta, digamos, entre lo que recibió Macri y lo que se supone que, según los cálculos de los que estamos hablando, va a dejar.
Exactamente. En realidad la pobreza se mide en las grandes ciudades nada más, no se mide en todo el país. Pero bueno, para tener una idea de magnitud, se aplica ese porcentaje a la población total. Así que es por eso, si vos miras un informe del INDEC, te va a hablar de 10 millones de pobres, y cuando por ahí la tapa los diarios, lo que sea, se habla de 16. Eso es porque se extrapola ese porcentaje a los 45 millones de argentinos.
A ver, para que se entienda, digamos, el INDEC mide la pobreza en los grandes conglomerados, que creo que son 30, y después sí, esos datos se proyectan al resto de la Argentina.
Por sí, eso, el INDEC no hace esa proyección.
No, claro.
Periodismo, digamos, como para dar una idea de magnitud de cuántos pobres hay, se aplica ese 35% a los 45 millones de argentinos.
Diego Born, estamos hablando con Diego Born, que es sociólogo y es especialista en indicadores sociales. Decime una cosa, Diego, porque hasta donde yo sé, a ver, Mauricio Macri, cuando lanzó esa famosa frase, a partir de acá mídanme, que para mí fue una mentira, naturalmente, es obvio que fue una mentira, porque en el medio había pasado el proceso de evaluatorio de cuando él asumió, porque eso fue creo que en marzo o en abril de 2016. Pero digo, independientemente de ese 32% que en aquel entonces aceptaba como piso el presidente Mauricio Macri, hasta donde yo sé, la UCA hablaba de un promedio de pobreza a fines de diciembre de 27,5-28. Vos decís que fue de 25% la pobreza. ¿De dónde salen esos números?
Yo tengo una cuestión, digamos, ahí con los datos de la UCA, que a mí no me parecen nada fiables, digamos. Si uno ve, yo trabajo mucho con estas cosas, entonces como que hago una especie de autopsia de todos los datos, y cuando yo miro los datos de la UCA, el periodo 2011-2015 no tiene ningún tipo de consistencia, digamos. O sea, cuando uno mira qué pasaba con los salarios, con las jubilaciones, etcétera, daba que se mantenía más o menos igual en 2011 que en 2015, y la UCA dice que la pobreza subió 6 puntos porcentuales, que implica una pérdida de poder adquisitivo del 15%, por ejemplo. O sea, para mí, por eso trato de separar las aguas. Además, lo mide con otra metodología. La UCA, los datos que publicaba, eran con la metodología que el INDEC utilizaba hasta que dejó de medir. Sí. Que te da esa metodología, que es la que siempre se había usado en Argentina hasta el 2016, te da hoy 24% de pobres, ponen. ¿Entiendes? Hay muchas cuestiones técnicas que embarran el debate, lamentablemente.
O sea que entre el 2012 y el 2015 la suba salarial fue superior a la inflación, con lo cual vos...
Sí, fue una especie de serruchito en el cual no hubo, entre 2011 y 2015, fue un serruchito. En 2014 con la devaluación hubo una pequeña suba que volvió a bajar en 2015, pero se ve que la tendencia es que se mantiene estable en torno al 25-26%.
Sí, sí.
Y la UCA te dice que sube del 25 al 30. Entonces era todos los años la tapa del diario, sube la pobreza, y eso no tenía su correlato en ningún otro dato, digamos. Y como no teníamos un... Por eso, a partir de 2016, lo que dice la UCA se corresponde con el INDEC, porque ya tenemos la forma de poder compararlo. Pero en el periodo anterior, que no teníamos el dato del INDEC, la UCA podía decir lo que quería, básicamente.
Claro.
Entonces, por eso, y además, como son metodologías distintas, no conviene mezclar peras con manzanas, digamos, porque si no se como que se embarra más la interpretación de la información.
Diego, y habrás escuchado que buena parte, digamos, de la explicación, si es que encuentra alguno este gobierno, la verdad es que parece que no, del gobierno, es que, bueno, muchos la resumen en esa frase de una pobreza más digna, ¿no? Porque la explicación de este gobierno es, bueno, lo que pasa es que en la Argentina se mide la pobreza en términos del ingreso monetario. Pero si nosotros incorporásemos otras cuestiones que también tienen que ver o hacen a la calidad de vida, como acceso al asfalto, cloacas y ese tipo de cuestiones, se ha mejorado la situación de pobreza en la Argentina. Yo no sé si esto está medido, si vos lo sabés o no lo sabés.
Sí, son dos cosas. Primero, es cierto que la pobreza como se mide en Argentina está muy atada a la coyuntura, lo que pasa con la economía, entonces tenemos estos vaivenes, que la economía cae, los salarios caen, sube la pobreza. También es cierto que se discute en todo el mundo la medición multidimensional de la pobreza, que tiene que ver con una medición directa, es decir, se satisface el derecho a la educación, al agua potable, a la comida. Ahora, dicho todo esto, la verdad es que lo que el gobierno dice acerca de que mejoró la pobreza estructural, que bajó la pobreza estructural, no tiene correlato en ninguna cifra. Digamos, si uno va, el INDEC publica una, si los oyentes por ahí quieren verificarlo, quieren ver un poco esos datos, si van a condiciones de vida, publica una cosa que se llama indicadores de condiciones de vida. O sea, no es un indicador agregado de pobreza multidimensional o pobreza estructural, pero te publica los indicadores sueltos, de cuántos hogares tenían acceso a cloacas, cuántos tenían acceso a vivienda propia, cuántos tenían cobertura de salud, digamos, todos estos indicadores que en definitiva una pobreza de medición multidimensional lo único que hace es agregar todo eso en un dato, pero sí. Los indicadores sueltos es lo que vale de esas miradas, te muestra que no hubo cambios entre 2016 y 2018, que es el último dato que 2018, que es el último dato que tenemos. Entonces, la verdad es que ese discurso...
Pará, de... Daniel, vos me estás diciendo, digamos, que el INDEC, que es un órgano oficial del gobierno y que se supone en el que ahora tenemos que creer porque ya no miente, está diciendo que el discurso del gobierno, en el sentido de que, por ejemplo, mayor cantidad de gente accedió a las cloacas, no es cierto.
Exactamente, o sea, el INDEC desmiente al propio gobierno, lo que pasa es que son datos que por ahí no suelen circular tanto, pero los publica el INDEC ahí, publica todos esos indicadores y uno ve que no mejora nada, o sea, las cosas, el hacinamiento, por ahí, cuestiones así, tiene una mejora con el tiempo siempre, independientemente del ciclo económico. Entonces, si uno, por ejemplo, lo que ve es que lo poquito que mejora, pero decimales, es la tendencia que ya venía. Si uno compara los datos de 2006, yo comparo con 2006 porque es el año anterior a la intervención, entonces no hay ninguna discusión sobre la legitimidad de los datos.
Sí.
Si uno compara 2006 contra 2016, o sea, que podemos asumir que eso es lo que pasó en el kirchnerismo, ve que hay mejoras. Uno puede discutir si podría haber mejorado más o menos. Y lo que ves es que los indicadores siguen mejorando, pero al ritmo, alguno un poquito más lento, alguno un poquito más rápido, que venía haciéndolo. O sea, no es que este gobierno dio un salto cualitativo en las condiciones de vida de la población. Uh-huh. O además, si uno lo piensa también, decir, en el 2016 la obra pública prácticamente se paralizó por la cuestión de estudiar la cuestión de la corrupción y este tipo de cosas. El único momento que hubo obra pública fuerte fue en el 2017. Digamos que tenía que ver también con el contexto electoral, etcétera. En el 2018, cuando vino el FMI, lo primero que se hicieron fueron cortar los gastos de capital, que es justamente lo que es la infraestructura, para llegar al déficit, para reducir el déficit fiscal. Entonces, también parece como una novela de ciencia ficción, es decir, un gobierno que estuvo un año paró la obra pública, que tuvo un año y medio de obra pública, pretende haber cambiado la realidad de la pobreza estructural de Argentina, no cierra por ningún lado. Y como te digo, el propio INDEC demuestra que no mejoró el porcentaje de población que tiene acceso a cloaca o a corriente, que vive en vivienda con materiales, digamos, dignos, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. Que la cobertura de salud, bueno, eso se vincula al mercado de trabajo, no aumentó tampoco.
Sí. No hay ninguna variable como para creer que el sistema de medición multidimensional, como se le llama, a otras cuestiones que tienen que ver más allá del ingreso, hable de una mejora en la calidad de vida de los argentinos. No está claro, ni siquiera el INDEC dice lo que el gobierno afirma, por lo menos públicamente.
Claro, no, por eso insisto en que el dato es del INDEC, no es un dato que yo hice que me contó un tío, digamos. Es el dato, los datos que publica el INDEC respecto a indicadores que pueden considerarse indicadores multidimensionales. O sea, no tenés una medida de resumen, pero tenés todos los indicadores sueltos, se ve que no mejoró prácticamente nada.
Daniel,
y lo que mejora es lo que ya venía mejorando y que mejora casi, te diría, inercialmente, digamos.
Sí. ¿No? Daniel, te agradezco, sos muy claro y me gustó la charla. Te mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias. Perdón, Diego, no Daniel. Diego Born es sociólogo y especialista en indicadores sociales. Uh-huh. Cristian.